Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Colombia. Presidente electo anuncia correcciones al pacto de paz con las FARC.
Puerto Rico. Sociedad civil vuelve a la ONU a pedir la descolonización de la isla.
Ecuador. Justicia dicta medidas cautelares contra expresidente Correa por supuesto secuestro.
Nicaragua. Gobierno reitera compromiso para frenar ola de violencia.
México. Candidato presidencial López Obrador promete terminar tren interurbano México-Toluca.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno realizará correcciones al histórico acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.
Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación.
El derechista Iván Duque ha sido electo presidente de Colombia al vencer en segunda vuelta al izquierdista Gustavo Petro, en un triunfo que tranquiliza a los inversionistas, pero que abre el camino para reformar el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora transformada en partido político.
En este sentido, su contrincante en las presidenciales, Gustavo Petro, anunció poco antes que, aunque no le es grato volver al Congreso, liderará la oposición desde el Senado en defensa de los pactos de paz de 2016 con la ya disuelta guerrilla.
Duque, hijo político del expresidente Álvaro Uribe, asumirá el próximo 7 de agosto el cargo y espera modificar lo acordado para que los exjefes rebeldes acusados de delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y no ocupen ninguno de los 10 escaños parlamentarios reservados al ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ante esas perspectivas, Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, llamó a la cordura y al diálogo.
Es necesario que se imponga la sensatez. Lo que el país demanda es una paz integral que nos conduzca a la esperada reconciliación.
Asimismo, Duque deberá asumir el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que se encuentra en su quinto ciclo en La Habana, Cuba, entre otros grandes desafíos. El negociador de esta guerrilla, Pablo Beltrán, también instó al futuro mandatario al diálogo.
Las conversaciones que desarrollamos esperamos que se puedan proseguir, que puedan avanzar con el nuevo gobierno y que los acuerdos de paz que vienen sean respetados.
Según los últimos datos, Duque ganó los comicios con el 54% de los votos a favor, frente al 41.81% obtenido por su contrincante, el izquierdista Gustavo Petro.
Representantes de la sociedad civil de Puerto Rico participaron de la primera de las dos sesiones del Comité Especial sobre Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas para analizar nuevamente el estatus político de la isla, estado asociado de Estados Unidos desde 1952.
El líder independentista puertorriqueño Óscar López Rivera preguntó al comité por qué la Asamblea General de la ONU no ha abordado la cuestión de la erradicación del colonialismo en Puerto Rico, tal como aprobó en la resolución 43/47.
López Rivera, quien estuvo 35 años preso en Estados Unidos, fue el primero de varios oradores y llamó al comité a investigar las nefastas actividades de ese país en los últimos 120 años, asegurando que el objetivo de Washington es despoblar Puerto Rico.
Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa, se refirió a la Junta de Supervisión Fiscal creada por Estados Unidos, señalando que quitó a Puerto Rico todos sus derechos para aplicar impuestos y causando graves daños a la gente y la economía de la isla.
Ana Yancy Rodríguez, representante cubana en Naciones Unidas, expresó los motivos del respaldo de su país a esta iniciativa.
La resolución aborda también otros temas muy importantes, como es la situación socioeconómica en Puerto Rico, que es secuela, que es producto, que es consecuencia precisamente de tantos años de ocupación, de intervención y del descuido del gobierno que ocupa esta isla caribeña y latinoamericana, que no ha atendido a las necesidades socioeconómicas de su población.
La Junta de Supervisión Fiscal fue creada en el marco de la Ley Promesa y tiene bajo su tutela las finanzas de la isla, incluyendo la potestad para poner en marcha un plan de austeridad económica, reformar la legislación del país y definir sus prioridades financieras.
La Junta también tiene como misión reestructurar la deuda que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, estimada en unos 70 mil millones de dólares, y que las autoridades locales han reconocido que es impagable.
La última vez que el comité abordó la situación de Puerto Rico, en junio de 2017, el organismo se manifestó a favor de reafirmar el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia en conformidad con la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU.
Alexandra Pula, representante de la Junta de Mujeres de Puerto Rico, calificó de increíble que la ONU no reconozca la colonización de su nación.
Hoy, en pleno 2018, me es imposible creer que no puedan reconocernos como el ejemplo más indignante de un abusivo régimen colonial, cuando por décadas se nos ha negado el derecho a la libre determinación. Cuando las tres ramas de los Estados Unidos han reiterado en los últimos años que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos.
La declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, conocida como Resolución 1514, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1960.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La jueza ecuatoriana Daniela Camacho dispuso que el expresidente Rafael Correa se presente cada 15 días ante el juzgado donde fue imputado como presunto autor mediato del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balba, cometido en 2012 en Colombia, informó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía asegura haber presentado pruebas suficientes de que Correa fue el autor intelectual del intento de secuestro de Balda, un opositor que estaba exiliado en Bogotá y que meses después fue deportado a Ecuador, donde pasó más de 2 años preso.
Durante la sesión del tribunal, los partidarios de Correa protestaron ante su sede. El asambleísta por Revolución Ciudadana, Juan Lloret, calificó el proceso de persecución política.
El día de hoy es un día oscuro para la patria. Se pretende hacer del ejercicio de persecución política una práctica recurrente, diaria. Y lamentamos mucho lo que está viviendo el Ecuador en estos momentos. Ante un Estado en el cual no se cumple la Constitución de manera reiterada en diferentes casos, hoy nuevamente se pretende vincular, en este caso, a Rafael Correa a través de un proceso de persecución, de judicialización de la política. Entendemos que hay una denuncia que fue reabierta en el caso Balda, que fue en el año 2012, por el cual ya fueron judicializados estos hechos en Colombia, incluso ya hay sentenciados. Entonces, no se puede, así sea en otro país, por el mismo caso, volverlo a judicializar. O sea, ahí hay un primer error que creo que no se lo ha... que ojalá lo tomen en cuenta las jueces, la jueza de la Corte Nacional.
Según Lloret, se trata de una estrategia usada en varios países de América Latina contra exdirigentes de izquierda.
El fiscal que está llevando el caso ante este estado de desinstitucionalización que vive el Ecuador durante estos últimos meses, el fiscal debía haber sido posesionado ante la Asamblea Nacional. No existe un acta de posesión ante la Asamblea Nacional, eso dice nuestra Constitución en el artículo 120, en el numeral 11. Entonces, son una serie de vicios dentro de este proceso que podría en lo posterior generar nulidad, pero no nos perdamos. Lo que estamos viviendo en este momento, en este preciso momento en el Ecuador, es la judicialización de la política, de la misma forma que ha ocurrido en otros países cuyos gobiernos fueron de corte progresista. Fíjese lo que está pasando en Brasil, lo que pasó con Lula. El ejercicio es similar a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina y en el caso del Ecuador no es excepción.
Entre las evidencias presentadas contra Correa figuran dos cheques emitidos por la Dirección Nacional de Inteligencia, cartas enviadas por dos procesados en el caso al expresidente, oficios de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional Electoral, así como testimonios de varias personas.
El fiscal pidió asimismo que se imponga a Correa el uso de un dispositivo electrónico y que se dicten medidas de protección a favor de Balda y su familia.
El expresidente Correa, quien reside en Bélgica, no se presentó a la audiencia, pero sí lo hicieron sus abogados y varios dirigentes políticos como el ex canciller Ricardo Patiño.
El ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, pedido en extradición a España por estar asimismo implicado en el secuestro, fue detenido el fin de semana por la Interpol en Madrid y tras retirársele el pasaporte, se le dejó en libertad provisional mientras se sustancia el juicio de extradición, informó el lunes el Ministerio del Interior ecuatoriano.
El gobierno de Nicaragua ha reiterado este lunes su completa disposición en las mesas de trabajo del Diálogo Nacional, transmitiendo las prioridades que piden las familias nicaragüenses, tales como la seguridad, el cese de toda violencia, paz y reconciliación.
A través de una conferencia de prensa que estuvo presidida por el canciller Denis Moncada y en la que participaron los miembros de la mesa del diálogo Verónica Maciel Gutiérrez Grogan y Eduard Centeno, Moncada dio lectura a un comunicado dirigido al pueblo de Nicaragua.
La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha propuesto en el diálogo nacional trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua. Fieles al sentimiento de nuestro pueblo, ratificamos esta propuesta que procura establecer desde comisiones locales de paz, seguridad y reconciliación mecanismos y compromisos válidos aplicables de inmediato para frenar la ola terrorista de crímenes, secuestros, torturas, vejámenes, amenazas, intimidación, quemas de vivienda y atrocidad sin límites que atenta contra la vida y la dignidad de las personas y las familias en toda Nicaragua.
En tanto, las tres mesas de diálogo nacional que buscan poner fin a la crisis social que vive el país fueron suspendidas el lunes, comunicó la Conferencia Episcopal de Nicaragua, encargada de mediar en el diálogo nacional por el incumplimiento del gobierno de Nicaragua, que no presentó las cartas de invitación a los organismos internacionales a visitar el país, como se acordó en la plenaria del diálogo el pasado viernes.
El 18 de abril estallaron en Nicaragua protestas antigubernamentales que han dejado hasta el momento unos 178 muertos por enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y seguidores del gobierno, según datos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
Ante unos 7.000 asistentes en la Plaza de los Mártires en Toluca, capital del Estado de México, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se comprometió a terminar el tren interurbano México-Toluca, pues dudan de que la actual administración federal vaya a concluir dicha infraestructura de comunicación que va atrasada y cuyo costo se ha elevado.
Esto va a implicar revisar el proyecto y el gasto total, o sea, cuánto sería, pero haciendo bien las cuentas, lo que costaría al final, que no sea como el tren Toluca-Ciudad de México, que estimaron 21 mil millones, llevan gastado 35 mil y va a costar 60 mil. Entonces, eso lo tenemos que ver.
Al subrayar que este arroz ya se coció y a 14 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, López Obrador reiteró que se venderá el avión presidencial y la flota de aeronaves y helicópteros oficiales. Algunos de estos, dijo, se utilizarán como ambulancias aéreas para traslado de personas enfermas.
También prometió, en caso de llegar a la presidencia de la República, rescatar el campo del Estado de México, al considerar que está en abandono.
Al referir que solo va por 6 años de gobierno federal, el candidato presidencial reiteró que acabará con la corrupción en sus diferentes niveles, habrá democracia, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad religiosa y quitará su pensión a los expresidentes de México.
En su discurso, Andrés Manuel López Obrador refirió que ganará menos de la mitad de lo que actualmente percibe el presidente Enrique Peña Nieto, además de que no habrá ninguna compensación, tampoco bonos, ni partida especial para su vestimenta.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.